Bienvenidos sean todos ustedes a Ungaku no Sekai, el podcast de música japonesa y música web de Overdrive Media, el único, el original, que se tarda 2 semanas en cada emisión y luego de 1 mes de emisión se va 2 meses a hiatus. Pero muchas gracias por estarnos escuchando todos ustedes. Nuevamente les recordamos que estas transmisiones se hacen en YouTube en vivo y posteriormente se tumban por cuestiones de copyright, pero están disponibles como 1 semana después en iVoox. También les queremos pedir a todos nuestros atentos podescuchas que a los que están actualmente en vivo dejen sus comentarios para que revisemos el chat. Y lo último y más importante, compartan la emisión para que más gente llegue. Bueno, ya saben quién soy. Yo soy Carazo de Crow, conocido por todos ustedes por ser el podcaster más irregular que hay en esta comunidad. Y me acompaña conmigo Enrique. ¿Cómo has estado, Enrique?
Bien, aquí acaba de empezar a llover. Todos esperemos que vaya tranquilo y no pase nada malo. Esperemos una misión más. Esperemos que le gusten sus rolas. Que no falle nada en este lado.
También no olviden seguir a Sebas, el editor, en Twitter, Facebook, Twitch, en todos lados. Y compartir su trabajo, que sin él gran parte de este podcast no se haría. Y nuevamente muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. Bueno, llevamos una pausa lo suficientemente grande en este podcast como para que cambiara la temporada de anime. Miles de series han venido y han salido de Netflix y de todos lados. Así que, Enrique, la primera canción que vamos a escuchar tú la elegiste, ¿de dónde es?
Ah, la primera canción es de un proyecto que empezó haciendo obra de teatro, después tuvo videojuegos de celulares y ahorita tiene... Y bueno, tuvo anime porque esta la temporada pasada ya acabó, que es este Starlight Review, que es un anime que yo le decía a la Love Live Bolivariana, que eran 9 monas, cual tenían espadas, la principal traía la espada de Simón Bolívar. Que al principio yo pensé que iba a ser una serie haciendo la adaptación de la obra, que lo más probable es que sí sea, tampoco es como que ya he visto la obra mucho y sé qué trata, pero el punto de que la historia, quiero creer que es una adaptación de la obra de teatro a anime. Y al principio empieza normal, así de niñas que van a una escuela como de arte en la cual practican ballet, danza tradicional, la ceremonia del té, teatro, actuación y todo ese tipo de cosas. Y por plot del destino empieza a ser una jirafa, que es como el ente que le da la vida de entrar en un concurso llamado el Starlight, que es como una especie de mundo mágico, así tipo, es tipo, no sé, como chica mágica, de que cae en otra dimensión. Uh-huh. Y empiezan a competir de que la primera que le quite el botoncito de su chamarra que trae, que es su chamarra roja que trae en un costado, que gana. Algo que tiene bonito en la serie, me gusta la animación de cómo se transforma en tipo Magikarp Real, porque está muy así, muy industrial. Como vemos como la monita, cuando hace el traje, vemos cómo se va costurando, se va haciendo en maquinaria así de industrial. Vemos cómo funden la espada, cómo funden los botoncitos y cómo se va vistiendo.
Todo lo que Utena no pudo tener.
Sí. De hecho, se nota que este anime tiene un poco de inspiración, o así medio Utena visualmente. Bueno, no visualmente, sino como que tiene...
¿Quién lo hizo, Bones?
Lo hizo el estudio que hizo Medi Abyss. A los que estaban
No es Bones. Porque te iba a decir, porque mucha gente que hizo en Utena acabó en Bones haciendo cosas bien raras. Saludos sí. A Captain Nerd y a Star Driver.
Sí, el anime es... No sé cómo recomendarlos. Es raro, pero al principio empieza como serie de niñas.
No, ¿sabes lo que es raro?
¿Qué?
Que alguien viera este guión de obra de teatro y dijera, claro, vamos a montarla. Sí. Eso es realmente raro. Porque yo creo que si aquí en México llegas con un guión así a Estudios Churubusco, te mandan pero a la fregada.
Sí, esto es lo bonito que tiene Japón. La libertad creativa amplia, no como en este país. No, esto no va a pegar. Bótalo. Pon la 16ª vez del cascanueces. Ahora con un cascanueces.
Lo peor es que ni siquiera son 16, es anual.
Triste. Bueno, no es triste, porque son malas horas, pero digamos que no hay continuidad en otras cosas más especiales.
No, o diferentes, o nuevas.
Ándale, sí. No hay chance de algo nuevo. Siento que deberían experimentar más, pero este no es el punto. El punto del anime.
El punto es el anime.
Sí, empieza raro, está bonito. Ya para terminar la rola, es la cuando la amiga se vuelve yandere y hace su desmadre. Escucha.
Ok. Muy bien, vamos a escuchar Koi no Makyu de Starlight Review. Y ahorita regresamos. Bien, estamos de regreso tras escuchar Koi no Makyu de Starlight Review. Uh-huh. Ok, sí. Nos estabas comentando que esta cosa básicamente es el nuevo Sakura Taisen.
Sí, porque tiene, aunque obviamente la historia no es igual, pero su concepto de mercadotecnia es similar, es muy similar. Por ejemplo, igual que Sakura Taisen en su momento era un videojuego que tenía su obra de teatro y tenía su anime, y esto básicamente es lo mismo, porque también tiene es una obra de teatro musical. Sakura Taisen también era musical, así que es similar, es el de su momento, de esta generación.
Pregunta de rigor, ¿aquí también hay trama romántica o no hay protagonista masculino?
No, no hay protagonista masculino, pero sí hay trama, no romántica, pero sí, por ejemplo, sentimental, con personajes. Ah, no. Que eso es lo bueno de la serie. Por ejemplo, los primeros 6 capítulos son... El primer capítulo puede ser muy raro para la gente, y es probable que lo puedan votar, pero les recomiendo que lo aguante, porque después se va enfocando en cada personaje y en su relación con las otras personajes, y cómo van desarrollando cada una y por medio de batallas y cantos, y demostrando lo que sus sentimientos o sus emociones. Ya en el capítulo 7 te muestran algo que te saca de onda, que lo cual está muy bueno. No voy a spoilear, pero algo así que te queda qué pedo con esta mona y lo que está haciendo, y ya te va a entender qué hace el Starlight, cuál es la habilidad y qué es lo que tienen que hacer y de por qué la variante cambió, para no spoilear mucho. Es un anime que, bueno, que siento que nadie peló esa serie, lo cual está medio triste porque está muy bueno.
Fíjate que lo voy a empezar a ver. Aquí Shaka nos pasó el pitazo de que está disponible en High Dive en español para Latinoamérica. Sí. High Dive, que es este sistema tan raro que empezó hace tan poquito y tanto a la vez. Creo que ya tiene como un año.
Sí.
Le falta patrocinio. También, sí, pues. No, también no tiene la ventaja de Crunchyroll, que es el modo parásito o el modo gratuito. Uh-huh. Porque al menos yo lo sigo usando por eso, porque he estado sin mucho dinero estos años y eso es una... No lo voy a mentir, es muy tentador, es como el compartir cuentas en Netflix.
Ajá, sí, es la ventaja que tiene, es su plus.
Sí, pero también pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan Lost Song es esta cosa? Porque también esta quincena se estrenó Lost Song en Netflix. Uh-huh. Y esa cosa también es un musical.
Pues no es tan... Es musical nada más en las peleas y te muestran que hacen actuaciones en la escuela.
Okay. Como una escuela
no creo que está tan parecido a Lost Song.
No, Lost Song sí es un... Es como... Es más, ¿sabes cuál es la mejor manera de describir a Lost Song? Uh-huh. Es como si hicieras un musical de un Tales of...
Oh, ok.
Porque te empieza igual. una pena, no me dio tiempo de escoger canciones, porque las primeras canciones que sonaron los primeros 2 episodios no me gustaron. Uh-huh. Pero les prometo que para el próximo Mangaku les traigo una canciones de Lost Song, que como es un anime tan raro y tan... No sé. Pero bueno.
Hay cosas como esos animes que son raros, pero no puedes explicarlo, pero a veces tienes que recomendarlo así de que confías en mí como Aladín en la alfombra.
Bendiga referencia tuya. Que por cierto, no vayan a ver Live Action, lo va a dirigir Gael Richie. No es cierto. pero bueno.
Muy bien, sigamos con tu rola. Carazo, tú escogiste la siguiente rola.
Ok. Bizarramente, ya ves que siempre nos hemos quejado de que los soundtracks salen bien tarde. Uh-huh. Adivina qué soundtrack le tomó un año salir.
Ok. ¿Naruto?
No. Bueno, acaba de salir el soundtrack hace un mes de el anime Dies Irae, adaptación de la visual novel del mismo nombre. El anime está por Crunchyroll, la visual novel está por Steam.
La pasado...
El año pasado, salió en octubre.
Oye, ya ni me acordaba que de esa cosa.
No ven el anime es malísimo. Solo si son muy fan de lo edgy, de lo estúpido, chequenlo. La visual novel, por desgracia, aplicaron la Fire Emblem y la mocharon en partes, y te la venden en partes.
Oh.
Sé que es buena. Gente que conozco de foros dice que es increíble y que es una cosa bien acá, pero... No me da confianza ese modelo de negocios, así que no lo voy a apoyar. Por otro lado, una cosa que sí es buena del anime es que hicieron la música ya bien... Parece que ya bien instrumentada, porque la novela visual usa MIDIs. Así que vamos a escuchar Deus Vult de Dies Irae y ahorita regresamos. ¡Música! Bien, acabamos de escuchar Deus Bolt, parte del soundtrack de la adaptación animada de Diez Irae, el aviso del Nobel del mismo nombre. No me acuerdo cómo se llama el compositor. Hay una, se las debo para la próxima. Les comparto el soundtrack del anime porque, como lo mencionaba en la introducción, el soundtrack del aviso del Nobel es MIDI. Una pena porque el anime es terrible. Yo creo que no he visto desde hace años una historia tan mal contada. Pero digo, tiene el director de Princess Lover, así que cualquier cosa puede pasar.
Híjole.
Yo creo que porque ha de ser dueño del estudio o algo así. Ay,
oh, qué loco.
Ni hay que hablar de esa rola y de Princess Kenny, pero...
Ah, sí, hay que poner. Princess Kenny y Princess Lover, la misma rola.
Simón. Ahí te das cuenta ¿te das cuenta cuando un anime fracasó? Cuando no hay copyright strike por hacer esas cosas.
Sí, de hecho.
Pero bueno, Diez Irae es este anime típico. El chavo que es huérfano, que vive con su amiga de la infancia porque la adoptaron. Que se van a un museo, despierta un poder extraño y de repente llegan nazis al siglo XXI haciendo un ritual narcosatánico para obtener la vida eterna.
Vale.
Sí, de eso trata y así de estúpido es.
Y pues es divertidísimo. Sí que falla.
Oh, por supuesto que es Edgy. Sí, porque este cuate tiene el poder de la guillotina. Sí, eso es un poder en este universo.
Claro, eso todo el mundo lo sabe. Por eso la muerte es la guillotina. Ah, no. Ah, sí, sí.
Y luego hay japoneses nazis. No, chulada de Edgy es esta fregadera, la neta.
Está bien.
Tienen que tener una tolerancia muy grande para ver el anime.
De hecho, la rola suena, parece que fuera centro de videojuego, más como de romantizado. O sea,
es el tema de batalla.
Sí, sí, está. Takur tiene sonido como de saga o un RPG.
Ándale. No, el soundtrack es muy, muy bueno. Hace poquito salió el soundtrack del anime, bájenselo. No sé si existe un mod para la versión de Steam para que escuches estas canciones en vez de... del MIDI, o si la versión de Steam sea un remix, que ya tenga las canciones bien. La neta, se los debo.
Exacto.
Pero
puede mutear y poner la rola así.
Simón. Es medio incómodo andar haciendo eso de cambiar los soundtracks, pero yo estoy seguro que ya hay un mod que lo hace, así que no sé más.
Creo que sí.
Nuevamente, no puedo recomendar el anime de Diez Irae a menos de que sean fans de lo edgy y tengan una tolerancia a lo estúpido muy grande. Porque el anime es un desastre narrativo, no se entiende la historia. Yo tuve que ir a buscar spoilers para entender más o menos qué estaba pasando. Uh-huh. Y aún así se fumaron el final completamente diferente, aunque tenían las bases para un final sólido. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan con adaptar visual novels. Esperemos que en 10 años alguien haga un remake que ya quede decente. Uh-huh. Saludos, Fate. Ah, no, ¿verdad? No, sí, pues sí pasó eso. Pero bueno.
<¿Qué no?
risa> Pues sí, es la misma historia. Que de hecho el primer anime de Fate tiene música de Kenji Kawai. Así que sí sería el caso.
Ok, eso se da mucho, tiene mucho sentido.
Uh-huh. Pero bueno, nada más les recomiendo el soundtrack. Es muy bueno, son 3 discos. Y es pura cumbia, muerte y destrucción. Y si conocen la canción clásica Diez Irae, también tiene un cover.
Ok, está bien, me voy.
Muy bien.
Para que más información, pregúntenle a Karas.
Te preguntan en Twitter, últimamente estoy tuiteando lo que estoy viendo. Pero bueno, Enrique. Nos atacó.
Bueno, ya que estoy, que estaba abierto el teléfono.
Tú escogiste la siguiente canción. ¿Qué es esto de Snowbird Celebration?
Ok.
Me sorprende que sea Ina Kusuda.
Ok, ya. Para que no sepan, Ina Kusuda, pues es la sello de Nozomi. La sello que pensé que le iba a ir más mal en los discos después de Love Live, pero increíblemente le va relativamente bien. Porque de hecho es lo único que hace y su canal de Nico Nico, igual está extraño, pero cuenta sus discos. Pues esta es su versión metalera, por así decirlo, porque a excepción de su último disco, Aina Kusuda tiene esa peculiaridad de que hace una canción como que... No sé si decir con su voz verdadera o le gusta rockear. La cual suena distinta, no suena a Nozomi. Él siempre tiene una canción así en cada disco. Menos en el último, no sé por qué, me imagino que le ha dicho. Han de haber parado.
Probablemente.
Sí, pero esta canción es que sacó el año pasado, en su cumpleaños. Y cada el disco tiene 12 canciones, en el cual supuestamente cada una representa una estación del un mes del año. Y esta canción la escogí más que nada para que escuchen algo distinto a cómo suena Nozomi. Porque todas las demás canciones suenan igual a
Nozomi. Es horrible.
No es tan malo, fíjate que siento que perfeccionó su modo de cantar así. Porque de vez escuchas a Nozomi del 2010, a Nozomi al final, sí cambió su modo de ¿cómo se dice la canción? Cuando uno canta y empieza a sonar mejor.
Ok.
Perfeccionó su modo de cantar, se escucha mejor al principio, al final que al principio. Sé que ya se ha evolucionado. Pero para no aburrirlos más, ponemos la siguiente canción, ¿no? Para ya vean a lo que me refiero.
Ok, vamos a escuchar Snowbird Celebration de Aina Kusoda y ahorita regresamos. Muy bien, acabamos de escuchar Celebration, que es la canción que sacó para su cumpleaños Aina Kusuda.
Sí. No
solo porque vean que Adele no es la única.
Sí, su disco de cumpleaños, así decirlo. Lo cual estuvo raro porque sacó un disco con su video de Navidad en febrero, pero nada, detalle.
¡Bravo!
Digamos que lo quiso acomodar a su fecha. Como no creo en el tiempo que dijo la producción. Aquí sale. Dato curioso de esto: ¿recuerdan a Nanjo Yoshino, que era la serie de Eli y Ayase? Que era la amiga de Nozomi. Pues resulta que, pues, bueno, son amigas en la vida real. Se dan desde Love Live y después. Al punto de que Nanjo Yoshino, cuando salga el disco, no haya Kusuda, saca un disco y ya le compra todas las versiones. Y las sube en Instagram, no sé por qué. Compré los 4 discos que sacó ella. Y a veces le la contrata para trabajar en eventos junto con ella. Es una buena amistad. Curiosa, así, de que no fue solamente ficción. Pero muy bien, ¿qué te pareció la rola, Carlos? Así que escuchaba a Nozomi con voz. Con Nozomi.
Te decía que qué agradable escuchar a Aina Kusuda con su voz normal, porque la voz de Nozomi a ratos me desesperaba.
Sí, es una. A mí no me desespera, pero es algo que tienes que agarrarle gusto. Es como. Tú empiezas a tomar. La agarras a gusto con el tiempo, no al principio. Pero sí, también es una. Es una lástima que no haga ya en el último disco, no tengo una rola así, porque siento que le da un toque especial. Así de que no me da miedo mostrar mi verdadera voz. Pero si pueden, descarguen este disco, está bueno. Siento que es el mejor de los 4 que ha sacado.
Fíjate, yo no le he seguido tanto la pista, pero sí he visto por charts en Animes News Network de que siempre le va bien en ventas.
Sí, tiene sus shows y todo. Pues digo, me sorprende que le vaya relativamente bien, porque yo pensaba que era la que más mal iba a ir, porque si nos hicieron Nozomi la que menos canta en Love Live y es la voz es la más rara. Pero rara en un buen sentido, porque a mí me agrada su tipo de su personaje, que casi creo que casi nunca se ve en el anime.
Sí.
Así medio troll. Somos amigos, pero soy troll.
Sí.
Pero muy bien. Eso sea todo, no tengo mucho que hablar. Es nuevo Brace Celebration de Kusuda.
Está bien, aunque lo sacaré en febrero.
Sí, con árbol de Navidad y todo en febrero. No tiene nada malo.
Aunque ahora que lo pienso, creo que quemamos una rola para el especial de Navidad.
Ah, hay otra. No me preocupes. Porque recuerda que hay invierno acaba hasta enero.
Lo sé. Y aparte siempre podemos quemar Snow Halation.
Ah, sí, cierto.
¿Te has fijado que es nuestra amenaza constante?
Es que Snow Halation es muy buena.
Bueno, siempre amenazamos que la vamos a poner y nunca la ponemos.
Sí, no, la vamos a poner en Navidad, prometemos, para que sea dop.
Simón, hasta prometo no ponerles el Merry Christmas de Wadakoji.
Pero muy bien, ya para no desviarnos tanto, Karasu, tú escogiste la siguiente rola.
¿Te acuerdas que ahorita estábamos hablando de animes que nadie vio?
Ah, sí.
De hecho,
y de juegos que nadie jugó también, porque esto es
mujer. De hecho, con excepción de la última rola, creo que es. No, ya vi que tu última rola también sí fue un anime popular. Pero hasta este punto creo que podemos decir que fue el mini especial de rolas que de animes que nadie vio.
Sí.
Porque este, bueno, también es un anime popular del año pasado.
Podemos decirle que entra porque es popular en Japón. Aquí no pegaron mucho.
Pues sí. Y tengo entendido que el juego le fue bien cuando salió en su momento.
Ah, el juego sí. De hecho salió para Vita, esa consola que Sony se empeñó en matar.
Malas decisiones, tres malas decisiones.
Sí, como la memoria, pero no estamos hablando del Vita, vamos a hablar de la serie.
No, pero sí, a mí sí me da mucha lástima el Vita como consola, porque los amigos que tienen la consola, yo los veo felices y me hablan maravillas de ella.
Que es una consola muy bonita, pero muy desperdiciada por Sony. Eso es lo malo, Sony la mató muy feo. Nunca le dio apoyo. Fue como el niño no deseado.
Ándale. Pero bueno, no, ¿sabes qué sería el Vita? Sería como el hijo al que le pagan todas las escuelas privadas y a la mera hora no se queda en la universidad. Y entonces los papás ya le quitan todo el apoyo.
Ah, sí, puede hacer eso, porque sí. Y van a preguntarse, ¿por qué no estamos hablando del Vita? Porque este anime está basado en un juego del Vita. Porque Vita sí. Exacto. Tiene juegos.
Y como muestra de que tiene juegos, vamos a escuchar ahorita Peter Pan Syndrome del soundtrack de Caligula Effect Overdose. Acabamos de escuchar del soundtrack de Caligula Effect. Dije Overdose, pero en realidad esto sería de Animation. Que es esta extraña manía de Studio Satellite de agarrar series musicales. Studio Satellite hace macros, para quienes no sepan. Pero Caligula Effect, adaptación del juego de... creo que originalmente era de Play 3, luego fue de Vita, luego fue de Play 4 y ahora va a ser de Switch. Curiosamente, cuando estaba viendo este anime... tiene el mal de las adaptaciones de videojuegos RPG. Muchísima explicación, muchísimo texto. Casi casi te van explicando el tutorial. Pero lo que tiene de bueno es que la música se porteó muy bien. Es un gran, gran soundtrack el que tiene Caligula Effect. Y que las canciones de batalla permanecen dentro del anime como canciones de batalla. La historia es básicamente de Matrix... meets Persona, meets Japón, porque idols. Ah, y si esto le suena mucho a los primeros Persona, es porque tiene el escritor de Persona 1 y 2 ahí metido.
Y de hecho igual es similar a Persona en base, pero con tipo light novel. Bueno, también sí. Persona, así que no hay mucha diferencia, tío, lo he dicho.
Sí, pero es que te digo, tiene a... ¿cómo se llama?
Sí,
pues a los dos escritores de Persona 1 y 2, entonces es normal. De hecho, yo diría que sería...
nunca lo he jugado, no sabía que estaba en Play 4. No sé si de este lado esté.
Sí.
Está en digital.
En este lado, hasta donde yo sé, llegó como Overdose, que es la versión pulida con el DLC, etcétera. Uh-huh. Y tengo entendido que ya debería estar por salir, o ya salió hace poquito.
Sí, hay que ver, porque son unos juegos que como que Atlus ni siquiera dice... existe, aquí estoy. Pero no sea con Sergio, aunque no fue bueno, porque Atlus tiene esa maña.
Sí, es que ¿sabes qué? Atlus como que sabe cuáles juegos tiene que hacer mercadotecnia para que el normie los agarre y cuáles ya tiene público vivo seguro siguiéndolos.
Sí, pero a veces ya le da un tuitazo que está ahí en el Twitch. Aquí salió este juego, ni siquiera eso es...
Y aparte, yo me acuerdo que este juego lo anunció Sony en el E3, pero en su YouTube directo. No dijeron nada en redes.
Sí, porque yo lo he visto y se veía bonito el juego. O sea, tenía esa estética monos anime, pero no kawaii, sino persona, así. Ya me hice caso ya, de que incluso lo escribió de persona, así que tiene sentido.
Sí, lo escribió el escritor de los primeros dos personas. Se nota muchísimo en el tono, en cómo escribe a los personajes, las situaciones, las interacciones sociales. Yo sé que en el juego nada más no les pusieron social links para que no los demandara Atlus.
Pero son los mismos.
No, acuérdate que a partir del 3 cambiaron de escritores.
Ah, sí. Entonces, no, me refiero de que no es Atlus el mismo el que hace este juego.
No. Lo hace una empresa que se llama Furryu, que son el típico estudio que se dedica a hacer RPGs de franquicias.
Ah, y lo distribuye Atlus, ¿no?
Sí, aquí en América. Ah,
con razón, sí, con razón. Gracias por corregir el dato.
Sí. Es una típica empresa que hace juegos de franquicias y que de repente dijeron, vamos a hacer nuestro RPG original. Sí. Digo, también pasó en Pandora's Tower, que el estudio venía a hacer por juegos de One Piece, me parece.
Ajá. ¿Y cómo estuvo? ¿Viste el anime? ¿Cómo estuvo? ¿No? Nunca lo vi.
Híjoles, me da muchísima pena, pero lo boté en el episodio 4 porque... Sí se me hacía muy aburrido. Y cuando digo que tiene todo lo bueno y lo malo de tener al guionista de Persona 1 y 2, es que este cuate desarrollaba muy bien a sus personajes. El problema es que a la hora de vender esto como anime de acción, uno espera secuencias de acción constantes. Sí. Y terminamos teniendo secuencias de persecución y escondite.
Ah, tiene el, mal de los sí. Anime basados de viejo.
Y aparte, le dieron 2 episodios, la historia no se cuenta bien, va muy lento. La primera boss fight real que deberíamos ver no dura ni 2 minutos.
Está rusheado, eso es malo.
Está rusheado, trataron como que de respetar mucho los personajes y los conceptos detrás del juego, lo cual siempre es plausible. Pero la productora de esta cosa es Pony Canyon, y ahora sí que es como con Ruka no Yusha, usted nomás no aprende. No sirve de nada que desperdicies millones de dólares en publicidad. No sirve de nada que tengas a los mejores sellos. No
como
sirve
Eminita.
De
nada. Bueno, ándale. Ahí está. De hecho, Eminita sale allí. Y no es Mew.
Es Reina Ueda. Que el único papel que me acuerdo de ella ahorita es ser Lily en Recovery of MMO Yonki. O sea que es el avatar de la protagonista.
Pues ya que vas a ir en Switch, antes de ojalá haga en físico, porque a veces es bonito tenerlo, tener cosas en físico.
Pero volviendo a mi argumento, de nada sirve que te gastes la publicidad y el tecnicismo si no le vas a dar el dinero a la serie. Denle, por favor, 24 episodios a esta clase de series para que se puedan contar bien, o 20, o 17.
Con 2 partes mínimo.
Sí. Porque neta, da mucho coraje ver esta historia súper interesante que me van a decir, juega el juego, pues sí, pero si me van a hacer una adaptación, no sé, yo tengo muchos problemas personales porque las adaptaciones de Persona han sido desastrosas, entonces...
Sí, el problema de los juegos de... Perdón por interrumpir, de los animes de Persona es que asumen que viste ya jugaste el videojuego.
No, y también...
Los huecos los tienes que llenar tú con el juego.
Ándale, eso le pasaba a Persona 4 de Animation y a Persona 4 Golden sobre todo.
Y al 5 creo que también.
No, fíjate que el 5 yo siento que se explica más, pero como que quiere hacerle guiñitos al juego que no entiende si no lo jugaste.
Ándale, eso es exactamente.
Pero el 5 yo siento que se explica más como serie que las otras, porque el 3 también tenía unos huecotes de argumentales horrendos. Sí. Aunque la primera película era muy buena adaptación de las primeras 2 horas.
Sí, pero la segunda sí tiene huecos. Así ya sí, brincamos al hotel. Sí, sí.
Pero eso es a lo que me refiero. Persona 3, la película estuvo muy bien adaptada, pero te adaptaron el tutorial básicamente. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Fate Grand Order, que la primera ova duró 1 hora y está muy bien, pero nos adaptaron el tutorial del juego. Entonces, como que pasa que estas empresas hacen algo muy bien al inicio, y ya luego pues ya sácalo. Sí, yo creo que Calígula, de haber tenido más episodios, de haber podido desarrollar escenas de acción, pudo haber sido mejor anime. Cuando tenga tiempo y dinero, compraré Switch y compraré el juego de Switch, si es que sale aquí en América. Yo, también.
También el soundtrack de Calígula es muy bueno, me gusta mucho.
Sí, es buenísimo.
Sí.
Y lo que tú decías de la libertad creativa, me comentaba Shaka, todos son compositores que vienen de Vocaloid.
De que qué bonito que haya un país en el que puedes hacer cosas y de que pues, hay dos pequeños y ir brincando poco a poco y demostrar su talento.
Oh, sí. Y sobre todo que sea una empresa que todavía se dedique a ver a los pequeños grupos y a los pequeños compositores y que decida tomarlos.
Y que haya, por ejemplo, ya estamos escuchando como pro Japón, así, Japón, patrocínanos para irnos allá.
Ándale.
De que, por ejemplo, sí, me gusta Japón ese aspecto de que, por ejemplo, las comiquet, todo eso le dan derecho a los. Le dan chance a los artistas pequeños para que vayan desarrollándose y vayan jalando talento, igual que los que hacen figuras, así, que le den un día de demostrar lo que son.
Que al fin y al cabo, todas esas series son exhibidores de talento.
Y son series que son juegos pequeños basados que tienen que vender para públicos pequeños. O sea, ese es lo bonito de Japón, que tiene que pueden hacer juegos que si venden 10,000 copias ya es ganancia. No necesitan vender los 4 millones, los 10 millones.
Exactamente, o que si no vas a vender 100,000 copias en tu stand, no te van a dar el lugar porque qué desperdicio.
Ajá. Sí, que dan chance. Vamos a sacar Persona 5 y vamos a sacar Calígula. Que sabemos que personas van a vender millones y esto va a vender miles, no importa.
No, y también, aunque son similares, van para públicos diferentes. Porque yo creo que Persona sí se ha vuelto muy optimista después del 4. Porque el 3 todavía era muy depresivo y muy esta onda de ya nos va a cargar el payaso. Y Calígula sí sigue en ese. Calígula sí sigue en ese rollo.
Sí, porque como el 3 fue la transición, me imagino que fue para que el público viejo se siguiera y agarrar un nuevo público. Para no cambiar de golpe. Pero sí. Escuchen Calígula. Los discos son muy buenos.
Sí, quiero creer que el soundtrack del anime también era muy bueno. Quiero creer que el soundtrack del juego está casi igual, porque pues es un juego de actual generación. Y no es como con Dies Irae, que era un juego de computadora del 2005, me parece.
Sí, sí.
Pero bueno. Creo que ya fue suficiente de esta rola. Entonces, Enrique, nos vas a presentar un tema de Hanevado, ¿correcto?
Sí, Hanevado. Es el opening de Hanevado, la serie de la, como le decíamos vulgarmente aquí, de con raqueta. Hanevado es el anime de Badminton, en el cual el opening lo canta Yurika. No confundí que hubo Yurika, la serie de Hanayo. Yurika es una cantante que tengo entendido que empezó en Lewis Academia.
Okay.
La cual tiene pequeños trabajos, pero este es como su tercera participación en opening, que tengo entendido. Y es un anime de Badminton, el cual empieza muy así, muy, muy dramático, pero la serie va mejorando. Bueno, no va mejorando, sino que todo ese drama te lo va usando al fin. Y en los posteriores capítulos para ir escribiendo y desarrollando la historia y entonces vemos que hay capítulos donde vemos que el concepto explota, porque básicamente la historia principal es que la mona es buena en Badminton, pero y un día su mamá la abandona porque perdió un partido, lo que deja el Badminton, y ya como que vuelve a la amiga de la infancia, la casi la obliga a que se meta a ese club, ya va mejorando y está la otra mona que le ganó cuando era, lo humilló literalmente porque le ganó 21-0. La tipa es un monstruo para jugar Magneto, así que sin piedad. Y tiene como su empeño de mejorar y ganar algún día. Es básicamente la historia entre alguien con talento, con alguien con habilidad nata y con alguien con talento mediante entrenamiento diario.
Como los guste o engañarnos diciendo que se puede.
Ajá, sí, es como lo has visto. Tú, la mona principal, que es la chaparra, que tiene talento por naturaleza. Y la otra que tiene talento por estar practicando todos los días.
Bueno, vamos a escuchar Futari no Hane. Sí. Y ahorita regresamos. Primero que nada, un saludo a Steiner, que nos pasó a escuchar un rato y dice que nos escucha en podcast. Muchas gracias. Les recordamos a todos los escuchas que este podcast solo está en vivo en YouTube, después de eso se tumba, pero nos pueden escuchar en iVoox. Bueno, tras este anuncio parroquial, uh-huh. Enrique, cuéntanos más de esta canción.
Pues el opening del anime de Hanebado, que también el ending lo canta la misma cantante, lo cual es raro. Casi no es común escuchar que el opening ni lo canta la misma mujer. O el mismo artista, por así decirlo.
Desde Masamune-kun no lo veíamos.
Sí, cuesta. Ah, es cierto, Masamune-kun también. No me acordaba. Pero también es buena cantante la del opening de
Masamune-kun. Es que esa también viene de ser idol.
Oh, pica mucho. Eso pica porque estaba cute. Pero bueno, fue un animador. Es un anime que creo que también igual, creo que en este lado del charco la gente no lo peló. Es el anime lo hizo el mismo estudio que hizo Killing By, pues motivo por el cual todas las monas están bien buenas, menos la principal, que es como chaparrita plana, es como Pentaco. Que este anime de Hanebado tiene similitudes con personajes principales, personajes protagónicos como el otro que salió de Monas Buenotas, que era el de este Harukano Revive, que era el anime de Voleibol de Playa, porque los dos animes tienen una mona que es alta, chichona y buenota, y la otra y que son buenas por estarle chingando al entrenamiento para al deporte, y la otra que son la mona flaca medio pentaca, o sea que son planas tipo Nico, que son la misma edad pero son y chaparras, pero que son buenas por más que nada que por talento, que por entrenamientos. Y este anime, por ejemplo, mucha gente no lo vio, no lo peló, lo cual es medio triste, y imagino que fue porque, bueno, también de este lado, yo creo que fue por el factor de que se mira que va a ser puro fantasía lo tonto, pero...
Oh, sí.
Pero tiene buenas escenas de movimiento de para emular el realismo al... Va a estar jugando badminton y...
También, admitámoslo, el badminton no es tan popular aquí. Es muy popular en los países asiáticos, pero de este lado del charco no.
Sí, también es un buen punto.
Sí, porque toda la gente que yo conozco que juega badminton son de la edad de mi papá.
Pero aquí está bien.
Sí, bueno, o sea, el badminton, fíjate, y el squash son deportes que le tocó a la generación arriba de nosotros, o hasta dos. Sí.
pero es una parte muy bonita de ya viendo ese anime. Está curioso. Pero me gusta porque te explican así literalmente que el, en teoría supuestamente creo que los zurdos tienen ventaja en el bádminton.
Podría ser.
Sí, porque dicen que te explican que las plumas del gallito están en un ángulo en el cual si pegas con la mano zurda genera más velocidad. Porque pues, va a favor del viento, no en contra si le pegas con la derecha.
Life hacks.
Y aparte no, la gente no está acostumbrada a jugar con zurdos, así que tiene ventaja. Básicamente la mona principal está top tier, porque tiene mucho de todos sus factores tiene todas las cosas, todos los puntos positivos a su favor.
¿Te acuerdas cuando nos vendían gallitos fluorescentes mi alegría?
Ah, sí, cierto. Era bonito, pero nunca tuve uno.
No, ni yo.
Sí. Pero véanlo, está bueno. Me gusta cómo desarrollan los personajes principales, porque hay una que no es el típico personaje principal. Vemos cómo pasa de la llorona a la que se adelanta, a la me vale madre, voy a matarlos, voy a vencerlos a todos. Aunque... Se pone todo ocho. Y luego tiene un final bonito. Bueno, un final así creíble por lo que pasó. Denle chance a los primeros tres capítulos. Después ya se desarrolla todo el plot. Y de cómo tu mamá te puede abandonar porque pierdes alguna vez en tu vida.
Uy. ¿Qué nota más deprimente para acabar esto? Bueno, Kana Koito es la siguiente cantante que vamos a escuchar, que para bien o para mal está muy casada con la empresa. Ay, se me fue el nombre. Meiges. Entonces suele hacer los openings de todas sus adaptaciones anime. Vamos a escuchar el opening de la primera temporada de Steins Gate. Grandísima serie. Tiene muchos problemas. Sobre todo porque es difícil aguantar el protagonista, pero después de que arranca la serie, créanme, el primer episodio es un plot twistazo, ya que te lo explican bien todo al avanzar la serie. Así que escuchemos Hacking Through the Gate y luego vámonos a la despedida.
Cheating.
Muy bien, acabamos de escuchar Hacking Through the Gate de Kanako Ito, primer opening de Steins;Gate. Grandísima serie. Esta sí serie, no quiero decir nada del argumento, solo aguanten al protagonista y aguanten el primer episodio. Fuera de ahí, créanme, la serie despega y se vuelve increíble.
Como lo dije en la alfombra, confíen en mí.
Pero sí, vale mucho la pena. La secuela yo la dejé a la mitad porque empezaron a meter fanservice y me desespero mucho. Pero no es mala. Prometo terminar de verla y luego a ver si hacemos un palomitas y refresco de esa serie. Pero bueno.
Checa, IBM.
IBM.
No sabemos de qué, pero eso ya es spoiler, así que no.
Mira, cualquiera que más o menos sepa cómo estuvo lo del Y2K y de John Titor se las va a sospechar. Pero créanme, la serie es muy muy buena.
Pero muy bien, bueno. ¿Carazú?
Sí, bueno, muchas gracias por habernos escuchado en vivo. A mí me cuentan como Carazú de Cruz en Facebook, @ Carazú de Cruz en Twitter. No olviden unirse al Discord de Overdrive Media. Enrique, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
Ya pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Enrique CD. Empecé en igual, Enrique CD, y ahí y en el Nóctica grabo con, junto con Yadomoniacs, una vez a la quincena, de temas de cosas de la cultura, por así decirlo, que nos tocó de este lado americana, que es más que nada gringo top, por así decirlo.
LOL.
Pero bien, antes nos también hay que saludar un poco a los que estuvieron en el chat hoy, que fue Nelson Ochoa, o sea, un buen amigo Chaca. Alan Solís, Eric del Carmen Hernández González, y Steiner. Son los que me salieron en el chat. Un saludo a todos por estar aquí y una disculpa si no están aquí en el programa. Lo tenemos que quitar de en vivo por cuestiones de copyright. Pero va a estar ya una vez va a estar ya disponible en iVoox. Ya le avisaremos por redes.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Nuevamente, no olviden seguir a Sebas en todas sus redes sociales como Sebas Editor. Y en su Twitch, donde hace cosas locochonas de Street Fighter y Soul Calibur. También no olviden darle follow a la campanita de Overdrive Media en YouTube, para que no se pierdan este programa. Sale más o menos cada 15, 20 días. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
Vale, hasta luego, gente.